fin de semana, Marco me dice, el pastor, que hable acerca con ustedes y pueda compartir alguna reflexión acerca de lo que han venido viendo durante todo este mes, hablando acerca de las figuras de Jesús en el Antiguo Testamento y cómo obviamente la Biblia es un compendio. Es extraordinario lo que significa la palabra de Dios y cómo entender que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay un hilo conductor. Y a pesar de que la Biblia fue escrita por diferentes escritores en diferentes culturas y momentos, la Biblia mantiene una coherencia absolutamente sistemática. Es extraordinario ver ese libro que usted tiene. Bueno, algunos los teníamos en físico y hoy otros los tienen en digital. Pero independientemente de eso, la palabra de Dios es un compendio absoluto que tiene solamente un objetivo. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios tiene solo un objetivo: que el establecimiento del reino de Dios en todas las áreas de la vida y de la sociedad. Es Dios que sigue insistiendo en su plan original de establecerse, repito, como Rey y Señor de todo lo que un día Él creó de manera perfecta. Y a la luz de esto, ustedes han venido hablando acerca de estos elementos. Y el pastor me pide que haga una reflexión acerca de Isaías capítulo 53, que debo admitir que es uno de mis capítulos favoritos de la Escritura. Isaías capítulo 53 es uno de los capítulos que más se habla acerca de la obra redentora y expiatoria de Cristo Jesús nuestro Señor. Que por cierto, aunque a nivel de calendario y de acontecimiento real, Jesús no murió en Semana Santa o en estas fechas, lo bueno que podemos hoy celebrar es que hay una tumba vacía. No sean pascuos, más fuerte. Hay una tumba vacía. Y es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Y eso es lo más extraordinario y sobre eso vamos a descansar hoy. Así es que hoy voy a hablar acerca de algo que he titulado El amor que sufre, hacer algunas reflexiones y enseñanzas sobre el siervo sufriente en la vida de Jesús. Dije anteriormente que la Biblia es una Biblia, la Biblia y el Antiguo Testamento particularmente tiene muchas formas y figuras a través de las cuales nosotros vemos cómo Dios vino gestando y planeando el acontecimiento del Gólgota o del Calvario en la vida de Jesús. Hay que recordar y hay que ser muy objetivo con esto, es, a ver, cuando todas las cosas fueron creadas, en el inicio, en Génesis capítulo 1, todo era, y capítulo 2, todo estaba creado de manera perfecta. Era todo extraordinariamente hermoso. La Biblia dice que Dios en un momento dado dijo: oye, qué bien que me quedaron las cosas. ¿Hizo a quién primero? ¿A quién hizo primero? Al hombre. Y las mujeres dicen: sí, porque echando a perder se aprende. Hizo al hombre y vio que todo era perfecto. Hasta que apareció el pecado. Y recuerdan ustedes que el pecado vino a crear una tremenda división entre Dios y el ser humano, pero también toda la creación entera entró en una violencia y rebeldía contra su Dios. Al punto que la tierra, Dios dijo, le dijo a Adán: a partir de ahora la tierra va a producir espinos, y para producirla va a haber que labrarla. Y le dijo a la mujer: ahora vas a parir los hijos con dolores. Y de hecho los expulsa del Edén, porque el pecado había entrado. Y lo que me separa y te separa a ti de una relación eficaz y relevante con Dios es el pecado. El pecado. En toda esta caída de Génesis capítulo 3, que usted lo puede leer, ahí es donde nace esa prisa del reino de esa caída. Sí, ese dragón feo, escarlatas, nace de ahí. Pero bueno, el punto es que todo cae y entra en una absoluta rebeldía. Pero ojo, a pesar de que la caída aparece en Génesis 3, el plan de Dios de coronarse como Señor de toda su creación, incluyendo al ser humano, Dios no desiste. Mire, ustedes han escuchado la palabra intenso. ¿Qué significa? Cuando alguien le manda muchos mensajes, levante la mano los que tienen una suegra intensa. No, no es cierto. Ah, por allá se atrevió, que no lo vea la suegra. Una novia intensa. Oye, es que sí es intenso, ¿verdad? Usted sabe que Dios es un Dios intenso. Él es un Dios apasionado por demostrarle a usted los planes que tiene para vos. Es un Dios que está apasionado por demostrarnos a nosotros cuánto nos ama. Y desde los orígenes, Él siguió insistiendo, el pecado aparece y aquí viene Dios diciendo: yo necesito demostrarle al ser humano y a mi creación entera que yo los amo y que sigo interesado en ser su Señor y en ser su Salvador. Es a partir de esa realidad que hemos visto en el Antiguo Testamento muchas apariciones de figuras. En teología se llaman antitipos y simbologías, simplemente figuras que aparecen en el Antiguo Testamento que dan a entender y que daban a entender que Dios no había desistido de su plan de conquistar nuestro corazón y convertirse en el Señor y en el Salvador de nuestra vida. Dígale a Dios, gracias por ser tan intenso. Dios es un intenso. Y ahí usted ve que aparece, por ejemplo, en Moisés y está en el desierto y aparece una serpiente de bronce y todos los que la miraban eran sanos, tipología de Jesús. Cuando se abra aquel, Dios pide que se construya aquel tabernáculo, un tabernáculo que era como un templo elegible. Todos los muebles, no hay tiempo para entrar en detalles, pero todos los muebles de ese edificio tenían que ver con Cristo. Con Cristo, le menciono solamente uno: el altar del holocausto. El altar del holocausto era una cajita como esta, que estaba hecha de hierro, tenía unos garfios en las cuatro esquinas, y ahí venían los jefes de las tribus y venían los jefes de las familias con corderos, con toros, y se lo entregaban al sacerdote para que éste los sacrificara y a la luz de eso hubiera confesión de pecados. Una vez que el animal era desangrado, el sacrificio consumado, la confesión de pecados hecha, ya había expiación. Pero note qué interesante, quien pagaba los platos rotos por el pecado, ¿quién era? El cordero, el toro, el palomino. Pero ese altar, estoy hablando de tipos, de símbolos, ese altar del holocausto, ¿a qué se le parece a usted en el Nuevo Testamento? ¿A qué? Almuerzo gratis para que responda. A la cruz, al madero. ¿No fue el madero un altar del holocausto? ¿No fue el madero y la cruz en el altar donde el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, descansó y murió en esa cruz? Pero desde el Antiguo Testamento habían estos símbolos que decían que algo mejor iba a venir, porque Dios es un intenso. Dios sigue insistiendo. Y estos y otros símbolos en el Antiguo Testamento aparecen para decirnos a nosotros que Dios es un Dios que no desiste en su plan de coronarse una vez más, y voy a ser reiterativo en esto, coronarse como Señor y Salvador de nosotros y de todo lo que Él creó. Y aquí en medio del Antiguo Testamento aparece Isaías 53. ¿Saben ustedes que Isaías fue escrito por allá del siglo VIII antes de Cristo? Que fue dirigido al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se arrepintiera, pero también a la vez de que se arrepintiera tuvieran esperanza de que un Mesías les iba a redimir. ¿Saben ustedes que Isaías es uno de los profetas que más habla acerca del nacimiento de Jesús? En teología se llama, él es un profeta con orden mesiánico. Sus profecías tenían que ver con el Mesías. De ahí viene la palabra mesianismo, mesiánico del Mesías. De hecho, él habla y él dice acerca de la Virgen, porque una Virgen dará luz a un hijo. ¿Y cómo se llamará? Admirable, consejero, príncipe de paz. Hablando acerca de Jesús. Y luego aparece Isaías 53, del cual vamos a leer solamente cuatro versículos. Conmigo, Isaías 53, versículo 5. Yo le animo, por favor, a que usted lea este capítulo en casa. Mas él, hablando en mayúscula pronombre, mas él habla de Jesús. Herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por quiénes? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y punto, y coma, y dice, y por sus llagas, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Isaías 53:6. Todos nosotros, desde el Edén, de donde vengo partiendo esta conferencia, desde el Edén, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Aleluya. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Esto está hablando acerca del sacrificio de Jesús. Cuando haya puesto sobre su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y hago énfasis en el inciso primero. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimientos extremos. Y mi favorito de Isaías 53 es, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hablando de Jesús. Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Déjeme hacer una síntesis aquí para ubicarlos aún más. Estoy hablando acerca de todos los símbolos del Antiguo Testamento. He hablado acerca de la caída de Génesis 3 y cómo a partir de ahí el hombre se desenfrenó y la mujer se desenfrenaron, pero Dios sigue siendo un intenso. Dios sigue queriendo que usted sea dominado por su señorío y por su salvación. Él sigue insistiendo y siguió insistiendo en el Antiguo Testamento a través de diferentes figuras como las que antes mencioné, en el altar del holocausto, por ejemplo. Y ahora aparece Isaías 53 con otra imagen, la imagen del siervo sufriente de la cruz. Del siervo sufriente de la cruz. Y los versículos que he citado son algunos de los beneficios múltiples que tiene el sacrificio de Jesús. Quiero preguntarle algo, y que con honestidad usted se responda ahí. ¿Con qué frecuencia usted reflexiona en lo que significó la libertad de sus pecados y el sacrificio de Jesús? ¿Cuánto tiempo invierte usted en pensar, en esgrimar, en reflexionar? ¿Cuánto le costó a Jesús el perdón de sus pecados? Bien, estamos en lo que llamamos ya el cierre de la Semana Mayor, y hay algunos cristianos que la única forma de recordar lo que Jesús hizo es en Semana Santa. Y ahora, con tanta bulla que hay en el medio ambiente y en la sociedad, poco tiempo nos queda para reflexionar acerca de la dimensionalidad, la profundidad y la anchura de lo que significó ver a Cristo, a Jesús, subir al madero para dar su vida por nosotros. Yo lo exhorto de esta forma: no debería ser únicamente el espacio de reflexión acerca de un tema medular en la doctrina cristiana. No debería ser únicamente en la Semana Mayor que usted y yo dediquemos tiempo a pensar en cuánto le costó a Jesús la liberación de nuestros pecados. Debería ser más bien extendida esa semana, y que en lugar de que sean 2 o 3 días, pudiéramos vivir los 365 días del año pensando en una actitud de gratitud y de adoración a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. ¿Ha sido Dios bueno? Diga conmigo: Dios ha sido bueno. Al que está a su lado: Dios ha sido buenísimo. ¿Y cómo no reflexionar en esto? De hecho, Jesús le pide a sus discípulos, la noche que es entregado, dice que tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: coman este pan. Lo partió y le dijo: coman. Este pan simboliza mi cuerpo, que de la misma forma en la que Él lo despedazó, lo hizo partículas, así será fragmentado y quebrantado por sus pecados. Hagan esto, yo soy el pan de vida. Hagan esto, hagan esto. Luego dice la Biblia que después de que comieron, tomó el cáliz con el vino y lo dio a sus discípulos y dijo: beban, este vino simboliza ¿qué? Mi sangre, que por ustedes será derramada. Yo creo que aquí ustedes también toman la cena del Señor una vez al mes. ¿Sabe qué dice Pablo? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo a nosotros cada vez que vamos a tomar la cena? Pruébese cada uno a sí mismo. Toma para tomar la cena del Señor, para que no la tomes indignamente, para que tengas discernimiento de lo que estás haciendo, porque muchas personas lo toman a la deriva, lo toman a la libre, sin tener una conciencia clara de lo que significa el sacrificio de Jesús. Y Jesús le dijo esa noche a los discípulos, después de que comieron y bebieron: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Es Jesús el que está horas antes de ser sacrificado. Dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Sabe por qué lo pide? Porque sabía que lo íbamos a olvidar muy fácilmente. ¿Sabe por qué lo pide? Porque sabía que usted y yo nos ocupamos de muchas dinámicas, trabajos, actividades, y perdemos de vista el centro. No se le olvide, hermano querido, que el centro es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Todo lo demás es periférico. El centro es Cristo y su obra redentora, porque si no fuera por ella, usted no estaría aquí. Él dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Isaías 53 nos invita a recordar, y a continuación le voy a facilitar algunos principios y enseñanzas, algunas miradas acerca de Isaías 53 y lo que implica para nosotros hoy. Quiera Dios que la próxima vez que usted tome la cena del Señor, por cierto, creo que es el próximo domingo, cuando usted levante esa copa y ese trocito de pan, tenga el temor reverente de saber que lo que está haciendo es una declaración pública de que usted sabe y entiende el precio de Cristo Jesús en la cruz. Y que levantar ese sacramento no le facilita a usted para salir de las puertas de este auditorio a seguir viviendo una vida conforme le plazca. Tiene que ser una vida controlada por la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que eso no es exhortativo, pero este es mi deber con la palabra. Pablo dice, porque por eso hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, porque toman la cena del Señor indignamente. Le dijo al pueblo, a la iglesia en Corinto, y espero que no pase aquí. Tenga claridad lo que costó la liberación de sus pecados. Isaías 53 nos habla acerca de la identidad y el sufrimiento del siervo llamado Jesús. Es un cordero expiatorio. Dije antes que estaba en el altar del holocausto donde traían el cordero. Ese cordero no podía tener ningún defecto. Era tan exigente Dios que no podía tener nada, ningún defecto. Puro, alta genética. Ni la pezuña deformada, ni una oreja deformada. Tenía que ser perfecto. Mas sin embargo, todos los sacrificios, los corderos, los toros, los palominos, todos los sacrificios que se dieron en el altar del holocausto, nunca quitaron el pecado del corazón del ser humano, nunca. Tenía que existir un cordero de absoluta perfección que no hiciera, atención con esto, que no hiciera el trabajo desde la epidermis, desde afuera, sino más bien que el cambio iniciara en el corazón y en la conciencia del ser humano. Entonces, Jesús aparece en escena y dice un historiador que yo sigo y se lo recomiendo, se llama Josefo, y él, interpretando libros originales, dice que en este pasaje en particular, dice que hubo una reunión. Es que Dios hace reuniones. Recuerde cuando hizo al hombre, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué usa la palabra plural, hagamos? Yo le enseño en Shalom que a la Biblia se le entra con pinzas y lupas, porque una palabra hace la diferencia en la interpretación de un versículo. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y usa el término nuestra, plural. Uso eso como ejemplo para llevarlo a este otro acontecimiento. Cuando ya los toros y ya los sacrificios no eran suficientes para salvar el pecado de la humanidad, hicieron la reunión. ¿Y ahora qué hacemos? Lo estoy parafaseando. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí levanta la mano Jesús y dijo: Yo voy por él. Yo me ofrezco a mí mismo para ir y ser el cordero que muera en una cruz por la liberación del pecado de los que hoy en este domingo se sentaron aquí y están escuchándome atentamente. Aleluya. Y dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó. ¿Me ayudan? Lo rezamos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este que habla Isaías 53, este es el Cordero de Dios, perfecto, absolutamente perfecto, que está subiendo al madero, al altar del holocausto, a una cruz, en donde, y voy a sonar muy grotesca esta palabra, pero tengo que ser totalmente literal, está subiendo a una cruz para morir como un maldito. Y no se me escandalice, eso dice el original. Morir en una cruz era para malditos. Y en otra palabra, Jesús se hizo maldito por nuestros pecados. Porque dice Isaías 53 que Él tomó el pecado suyo, lo hizo de Él, tomó nuestros pecados, los cargó en Él y subió al madero como un cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bendito sea Dios por ese acontecimiento glorioso. El siervo sufriente, el Cordero que se hizo pecado. Esta frase, la frase categórica que muchos hablamos y hablamos y reflexionamos de ella. Cuando Jesús está en la cruz, levanta su mirada y dice: Padre, ¿qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabe qué significa teológicamente eso? Que en ese momento, recuerde lo que les expliqué antes, lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es ahí, justamente ahí, en donde el peso del pecado está cayendo sobre él y su Padre lo separa. Porque no puede concebir con el pecado. A ver, es un padre que abandona a su hijo en la cruz porque este hijo asumió tu pecado y tu culpa. Y cuando está vertiendo su sangre y él dice: consumado es, y entrega su espíritu, todo está acabado, el sacrificio está hecho. Ahora bien, puede dejar la segunda parte para un ratito. ¿Sabe qué pasa con este sacrificio? Isaías 53 lo coloca a Jesús, el Cordero de Dios, como la única fuente de salvación. Y en esto quiero ser muy directo, Vida Abundante del Sur. Usted tiene que perfilar y ubicar de quién depende su salvación. ¿De quién depende su salvación? ¿Depende del saludo del pastor? ¿Depende de la iglesia? ¿Depende de si me toman en cuenta o no? ¿Depende de las pruebas que tengo o de las alegrías? No. Isaías 53 es una reflexión bíblica, es una invitación a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Déjeme decirle aquí que por más laboriosa trabajo que haga el equipo pastoral de esta iglesia y lo que nosotros hacemos en Shalom, ninguno tenemos las cicatrices de su liberación en nuestras manos. El único cicatrizado es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por usted. Así que hoy le pido, por favor, ubíquese. Él es mi Salvador. Diga conmigo: Él es mi Salvador. Diga usted: yo sé quién es mi Salvador. A ver, practiquemos. Dígale a que está a su lado: yo sé quién es mi Salvador. Mi salvación no depende de vos, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de los negocios, de la empresa. Es más, no depende de nadie. Ya quien pagó el precio lo pagó una sola vez para que usted en esta mañana esté feliz. Yo no dependo. Mi salvación no depende de las circunstancias. Mi salvación depende de aquel que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Porque hoy hay gente que lamentablemente es ambivalente en su fe. Cambian como las olas del mar. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús: ánclese a la cruz de Cristo y al sacrificio de Jesús. Porque las pruebas siempre van a haber, tribulaciones siempre van a haber, sufrimientos siempre van a haber. De hecho, Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Nos ubica entonces quién es nuestro Salvador. Y lo otro que aprendemos de Isaías 53 es que ahora somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Allá en Shalom practicamos algo algunas veces y le quiero pedir a usted, los demás reuniones de ayer todo lo hicieron, así que no se quede sin hacerlo. Ponemos la mano derecha sobre nuestra cabeza y decimos: la sangre de Jesús está sobre mí. Le voy a decir, le voy a dar una recomendación, y esto yo sé que mi amigo Marco comulga conmigo en esta descripción teológica. A ver, ¿saben para qué sirve la sangre de Jesús? Yo escucho mucha gente usándola para hacer guerra espiritual. Usted sabe que la sangre de Jesús no es para eso. La sangre de Jesús es únicamente para lavar pecados. Y me parece a mí que es suficiente. Así que la razón por la que lo puse a declarar es porque usted tiene que saber que sobre usted está la sangre de Jesús. Y que no importa lo que hayas hecho y no importa lo que vaya a pasar, en la cruz de Jesús la sangre de Él sigue vigente para perdonar nuestros pecados y para reconciliarnos una vez a través de la sangre con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Hoy yo soy justificado a través de la sangre de Jesús. Hoy Jesús, Dios me mira a mí a través de la sangre de su Hijo Jesús. De hecho, dice la palabra del Señor que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Se lo voy a plantear de esta forma. Hay dos maneras de llegar a un juicio, con un abogado o sin abogado. Y nosotros tenemos, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos con el Padre, para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Esto qué significa? Que cada vez que pecamos, levante la mano quien ha pecado en las últimas 24 horas. Usted sabe qué pasaría. Oye, se me dio una idea. ¿Qué pasaría si aparecen los pecados de nosotros en esa pantalla en las últimas 24 horas? Pero independiente, algunos se asustaron, dicen, Señor Jesús, el teléfono, ¿qué va a pasar ahí? Mire, independientemente de eso, ¿sabe qué pasa? Que cuando usted y yo pecamos, nuestro pecado nos aleja de Él, pero ahí viene Jesús y nos toma de la mano y le dice, Señor, ¿cómo te llamas? ¿Quién es Fernando? Fernando y Roy, otra vez metió en la pata. Venimos ante el Padre y venimos con nuestro abogado. ¿Y sabe qué dice don Fernando? Jesús, sí, papá, pero yo pagué mi vida por Él. Yo di mi vida por Él en la cruz. Aquí están, aleluya. Mira, papá, aquí está mi cruz. Aquí están las cicatrices de la corona. Aquí está mi costado, aquí están mis manos. Yo llevo esculpida, dice la Biblia. En él están esculpidas la liberación de nuestros pecados. Él es el cicatrizado del amor. El que permitió que las cicatrices quedaran impregnadas en su cuerpo para justificarnos delante de su Padre. Así que la próxima vez, y esto no es una licencia para pecar, pero la próxima vez que peques, recuerda que tienes un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y uno de los acontecimientos más gloriosos es, dice la verdad, antes de que Jesús muriera, toda la gente que quería accesar a Dios no podía hacerlo. Y ustedes lo saben, había una cortina enorme que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Se los voy a poner aquí, como que aquí existiera un telón enorme. Y por supuesto, el único santo soy yo por ser liguista, porque cómo hemos sufrido. Entonces, el único que podía tener acceso a Dios, ¿quién era? Yo, el sacerdote. ¿Por qué? Porque así era. Todo el resto del pueblo tenían que estar en los corredores, en los atrios. Nadie podía entrar al lugar santo. Nadie. Pero dice la Biblia, Mateo 26, 50, dice que cuando Jesús muere, el velo, esa cortina. Y vea qué interesante esto, por eso le animo, lea la Biblia con lupa y con pinzas. Dice que el velo se rasgó y todo el mundo dice amén, pero ¿de dónde, cómo empezó a rasgarse? ¿De dónde para dónde? Se rasgó desde arriba para abajo. ¿Sabe qué significa? De Dios para la tierra. Cuando Jesús muere y su sangre queda ahí, el Padre dice, este era el Cordero especial que va a quitar y va a reconciliar a mi creación conmigo. Ya no hay necesidad que solamente uno se pare en mi presencia. Es tan grato, es tan magnífico el sacrificio de mi hijo que ahora yo decido, dice Dios, abrir el velo de mi presencia para abajo. Y ahora todo el que quiera, donde quiera, cuando quiera, como quiera, puede entrar a la presencia de Dios para orar, para adorar, para cantar, para celebrar, para escuchar su voz. Oye, digan algo. Y ahora tengo acceso libre a la presencia de mi eterno Señor. Cuando antes no podía, ahora yo puedo. Por eso la próxima vez que venga al culto acá, usted tiene que cantar diferente y adorar diferente, porque ahora tienes el poder y el derecho, la herencia de adorarlo a Él con toda libertad. Aleluya. Y termino con esto. También Isaías 53 nos anuncia la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Y al decir esto, invoco el señorío de Cristo sobre todo este auditorio, porque voy a hablar algo extremadamente pesado en el mundo espiritual. Usted debe saber o recordar que hay dos reinos en este momento. El reino que yo le llamo el antirreino, el reino de las tinieblas, liderado por Satanás, principados, gobernadores y todas las legiones demoníacas. Yo espero que usted lo crea, pero es real. Hay un mundo espiritual que domina la creación caída. Y está el reino de la luz, el reino de la vida, liderada por quién, por nuestro Señor, por Dios, que también tiene una jerarquía: ángeles, querubines, serafines, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día que Jesús sube al madero, hubo un conflicto de poderes. Dice Colosenses capítulo 2, y usa un término legal, por ser algún notario, un abogado, que va a entenderlo con mucho más precisión. Cuando Adán y Eva, recuerden que los traigo en esta conferencia desde Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Adán y Eva le dice a Satanás: tomé el derecho de nuestra libertad. Antes de la caída todo era perfecto. Ahora que pecan, Satanás toma el derecho del pecado humano, porque Adán y Eva le dieron el permiso. Eso Colosenses Pablo lo ubica en un término, dice: el acta que nos era contraria. En otras palabras, la escritura, el derecho que Satanás tenía, porque Adán y Eva le habían dado ese derecho. En la cruz del Calvario hay una lucha de poderes. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y dice la Biblia literalmente de esta forma, anulando Colosenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, leo 14 y 15. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, el derecho del pecado, quitándola de en medio. Quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Jesús dice: consumado es, y muere, al tercer día unas mujeres, siempre las mujeres en escenas gloriosas de la era cristiana, llegan al tercer día, porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Es interesante que los discípulos, sus compitas, los del círculo íntimo, se fueron todos a pescar, y las que quedan son las mujeres. Ellas, recordando la profecía, llegan a la tumba. Y recuerden ustedes que el imperio era tan nervioso que mandaron a poner una piedra grandísima y pusieron soldados a cuidarla. ¿Recuerdan eso? Y el rey vino y puso su sello, su anillo, prohibido tocarla. Y las mujeres ven, la piedra está movida. Se acercan más y escuchan una voz que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. Y con esa resurrección me da a mí el derecho de levantar mi voz en esta mañana y a usted de escuchar que ya Jesús en la cruz del Calvario y por la tumba vacía ha vencido al reino de las tinieblas. Este partido ya lo ganamos, ya ganamos este partido. Razón por la cual le quiero pedir, póngase en pie, ya nos vamos. Póngase en pie y dele gloria a Dios, porque usted es un beneficiario del sacrificio y de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cada vez que el enemigo ande merodeando su vida, recuérdele que está vencido en la cruz del Calvario. Y recuérdele que hay una tumba vacía que hoy dice que Jesús resucitó hace más de 2000 años y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Así que usted tiene derechos de ejecutar lo que hoy le he querido comunicar en su vida, en su familia. Mamá, ya no ande de intensa con sus hijos porque no quieren nada con el Señor. Esposa, ya deje de andar intensa con su marido o viceversa. No les hable a ellos. Háblele al reino de las tinieblas y recuérdele que su familia le pertenece a Jesús. Que su esposo le pertenece a Jesús. Que su esposa le pertenece a Jesús. Que su negocio le pertenece a Jesús. Que esta iglesia le pertenece a Jesús. Y que Él es el centro de nuestra salvación. Y mi salvación está sólida porque la tumba está vacía. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por permitirme levantar la voz en esta mañana. Lo primero que quiero decirte, y alguien más conmigo quizás, perdóname por las veces que pierdo de vista lo que significó la muerte. Perdónanos, Señor, porque pasamos tan ocupados viendo a ver cómo hacemos crecer el negocio, la profesión, la familia, el trabajo, la diversión, las redes sociales, que se nos olvida. Y muchas veces, Señor, venimos aquí, tomamos la cena indignamente, porque lo único que hacemos es tomar la copita y el pan y tragarla sin pensar en todo lo que usted hizo por mí. Perdón, Señor. Oro para que en esta mañana salga de aquí la gente y yo mismo con una conciencia más clara de lo que significó la liberación de mis pecados. Pero también oro, Señor, para que esta iglesia hermosa, cada individuo, cada mujer, cada hombre, salga de aquí como un heredero de la victoria de la cruz. Y yo le recuerdo a usted: eres libre en el nombre de Jesús. Eres sano por las llagas de Cristo. Eres perdonado por la sangre de Cristo. Eres bendecido por la victoria de la cruz. Y ya para irnos, levante conmigo la mano y dígale: Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí. Si en esta mañana hay alguien que no está seguro de su salvación, que está caminando lejos de Jesús, yo le pido que ahí donde está le diga: Señor, perdona mis pecados. Si dígale: Señor, yo reconozco que he pecado, pero hoy yo te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Y a partir de ahora, guía mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Siempre es un honor estar con ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes. Allá en Chalón hacemos esto. Y perdón, levante su mano y diga: Señor, bendice mi semana. A ver, diga: Señor, bendice mi lunes. Bendice mi martes, mi miércoles, mi jueves, mi viernes, mi sábado y domingo. Toda mi semana será una semana bendecida, porque Cristo venció en la cruz del Calvario.